Bienvenidos a un nuevo podcast de Tetraed. Gracias a todos los que nos acompañáis mes tras mes por hacer que esta labor merezca la pena. Habiendo echado el cerrojo a la Semana Santa, ya hace bastante tiempo, viene siendo un buen momento para repasar esas sesiones que acontecieron como primicia en esa fecha tan señalada para el Maestro Jesús. Sin más dilación, voy a presentar las voces que nos acompañarán hoy en el siguiente podcast. En primer lugar, como ya viene siendo tradición, vamos con Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, con muchas ganas, porque representa uno de los enigmas más importantes en la historia, en nuestra historia, ¿no? Por todo lo que marcó la figura emblemática del Maestro Jesús. Así que aquí estoy. Un saludo a todos.
La segunda de las voces que nos acompañará es David. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien y bueno, muy gustoso porque hoy tenemos una sesión tremenda, ¿no? Con el Maestro Jesús y todos sus peregrinajes. Bueno, a disfrutar entre todos. Sí.
Vamos con Robert, que también lo tenemos con nosotros. Un saludo.
¿Qué tal a todos? Un placer nuevamente, como siempre. Y bueno, acá con muchas ganas de escuchar y poder opinar con respecto a lo que va surgiendo, ¿no?
Voy ahora a presentar a Adrián, que se pegó un buen trabajo como interlocutor de todas las sesiones. Saluda, Adrián, ¿qué tal?
Buenas, sí, seguramente va a ser increíble comentar la sesión porque nosotros lo vimos como algo increíble, ¿no? Y único. Seguro que va a ser interesante.
Sí. Y vamos ahora con Luis, que te perdiste las sesiones en directo por las vacaciones en Semana Santa. ¿Qué tal?
Buenas noches o buenas tardes ya por allí. Pues bien, con muchas ganas de coger esta sesión, aunque efectivamente no la pude vivir en directo, pero bueno, la pude escuchar luego y es increíble, ¿no? Así que bueno, con muchas ganas y un saludo también para todos los oyentes.
Y vamos a presentar a Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y para todas.
Y hoy nos faltan Julio, Connie, Mauri y Brenda, que no han podido estar por asuntos personales, pero empezaremos sin ellos y vamos a tratar de dar el nivel. Sin más dilación, empezamos con los debates. Vamos pues a ir con el debate de esta semana, con las distintas sesiones que se pudieron realizar durante la Semana Santa gracias a Raúl Caballero, que ejerció como medium, y como siempre en este grupo. La primera sesión fue una que logramos hacer conmigo de interlocutora, con el espíritu puro de quien fue María, la Madre de Jesús. Abro paso a Raúl para que dé algunas impresiones sobre la sesión.
Bueno, yo creo que los dos vivimos esa sesión como algo especial, sobre todo por la figura que representa María, más allá de lo que representa nuestra cultura, sobre todo lo que representó para el Maestro Jesús, ¿no? Que luego lo vamos a hablar un poquito en sus sesiones, porque Jesús volvió a remarcar un poco la figura. Se trata de un espíritu que es tremendamente sencillo, sería la palabra, muy sencillo, muy muy sencillo. Fue una de las sesiones, si no la sesión, más fácil que me resultó a mí como medium a la hora de traducir los conceptos en una entrevista para personajes trascendentes, sinceramente. Me resultó muy sencillo.
¿Por qué?
Pues seguramente porque la propia esencia del propio espíritu es así. Es decir, no es un espíritu complejo, como dije, es un espíritu muy sencillo, se adapta mucho al medium, tiene mucha compasión, mucho amor, mucha paz. Y no les hace falta, como muchos todavía puede ser que les extrañe, ¿no? Pero no le hace falta estar en un plano quinto para dar esas cotas de calidad en sus mensajes, ¿no? En cada uno de sus mensajes. El espíritu puro, que no ha encarnado actualmente, tiene como nombre conceptual Nianel. Ya pudimos hacer una sesión también, ¿no? El año pasado, en que contó incluso parte de su vida como María, en la que contó esos primeros años, sí, durante lo que era cómo conoce a José y cómo conoce también a, primeramente, ¿no?, al padre del Maestro Jesús, al padre biológico, me refiero. Y de alguna manera es la segunda vez que lo canalizaba. Ambas veces me han dejado esa sensación de sencillez, pero de pureza al mismo tiempo, ¿no? Y creo que puede dar algo muy bueno de sí en próximos años cuando lo volvamos a canalizar, porque puede continuar esa vida donde la dejó el año anterior. Este año no hemos querido que la continuara porque, bueno, hemos tenido sesión doble con Jesús. Con sus años hemos tenido incluso hasta dos sesiones, pero eso hablaremos ahora después. Pero yo creo que la sesión con María, si bien puede ser que no deje muchos detalles curiosos, relevantes, pero sí que creo que lo que deja es unos mensajes de auténtico maestro que cualquiera podría decir está en el quinto nivel y no desentona en absoluto, ¿no? Y bueno, eso es un poco con la idea que yo me quedé, ¿no? De María. No sé si quieres apuntar algo también como interlocutora, cómo lo viviste o...
No, la verdad es que fue muy agradable la sesión, muy clara y muy bien, no sé. Sí, sí. No sé si alguien integrante del grupo quiere apuntar alguna cosa.
Sí, ¿qué tal a todos? Me pareció muy interesante la visión de justamente de madre de María, ¿no? Porque a veces uno tiende a idealizar la figura, ¿no? A través de las religiones, pero se mostró una mujer, se percibió como una mujer sufriendo por su hijo, ¿no? Y intentando hacer lo posible como madre para que no ocurriese nada negativo hacia ese hijo. Entonces me pareció muy interesante toda esa parte. Quería comentar eso.
A mí me llevó mucho la atención cuando incluso se pregunta a sí mismo, ¿no? Que podía haber incluso echado para atrás la misión del propio Jesús, ¿no? O sea, la hablaba totalmente como madre, ¿no? No le costaba muchísimo ver lo que estaba pasando y lo que estaba sufriendo su hijo. Y el mismo espíritu, el mismo Tetán, bueno, pues se lo planteaba, es decir, bueno, yo, hay algo que me puede, es mi hijo, ¿no?
Sí, fíjate que estamos hablando de como persona, como rol, estaba absolutamente apegada, tenía muchísimo apego por su hijo, y para ella era más importante la voz por su hijo que no la misión que tuviera que cumplir su hijo. Y en esto el propio Jesús lo ha podido contar alguna vez, ¿no? Que sentía como que le cortaba las alas, ¿no? Figurativamente.
Sí, pero igualmente María tenía mucho conocimiento teosófico y filosófico, ¿no? A lo mejor le limitaba demasiado porque le faltaba conocimiento. Es decir, que una persona sea estudiosa, sea espiritual, teosófica, etcétera, y tenga mucho conocimiento no quiere decir que le falte mucho. Y Maestro Jesús estuvo toda su vida viajando, aprendiendo todas las filosofías posibles, y realmente llegó a cotas altísimas que María, quedándose en su sitio natal, no hubiera podido llegar.
No, evidentemente.
Como cualquier persona.
Evidentemente, de eso hablaremos ahora, ¿no? Con las sesiones de Jesús, que van un poquito hacia esa dirección. Así que bueno, si no tenéis nada más que apuntar, si queréis, vamos directamente ya con Jesús.
Sí.
Vale.
De acuerdo. Entonces, seguimos con nuestra hoja de ruta que hubo en Semana Santa. Y vamos a pasar a hablar ahora a las dos sesiones con el Maestro Jesús que se realizaron sobre sus años perdidos. Doy paso nuevamente a Raúl para que introduzca brevemente el tema y después pasamos todos a debatir.
Sí, yo me gustaría remarcar al principio, simplemente, ¿no? Un poquito eso que dijo Jesús, ¿no? Eso que contó Jesús. Eso que contó Jesús sobre la importancia que le han dado los historiadores, los religiosos, los estudiosos de muchos campos, con sus años perdidos. Y que al fin y al cabo, de perdidos no tuvieron nada, ¿no? Porque precisamente en esos años perdidos no perdió el tiempo, precisamente. Aprendió muchísimas cosas, ¿no? Ahora hablaremos de dónde viajó, de todo lo que hizo, que creo que es muy, muy relevante, pero yo creo que me quedaría con eso. La verdad que hemos dicho aquí que fueron dos sesiones, realmente fueron tres. Se me ha olvidado. Una sesión que hicimos muy, muy, pero que muy breve, que duró apenas poquísimo, donde precisamente el maestro hablaba de eso, ¿no? De cómo habían logrado incluso tergiversar sus conceptos en los evangelios, con el concilio de Nicea, etcétera, etcétera. O sea que creo que una sesión muy corta, pero creo que fue contundente en cómo el maestro hablaba de la importancia que le han dado después, ¿no? En base a investigar esos años que hizo durante toda esa línea cronológica. Y al fin y al cabo, él siempre ha dicho que lo importante fueron sus mensajes. Mm. Y cómo se le ha dado poca importancia a sus mensajes, dándole mucha más importancia a lo que hizo o dejara de hacer durante un tiempo concreto. También desde su, a veces excesiva humildad, ¿no? Como dice, bueno, mi vida era una vida más. Bueno, era una vida más. Ni más ni menos hablamos de una persona importantísima, ¿no? Yo me atrevo a decir que maestro de maestros, como dije posteriormente a las sesiones, ¿no? Hablando con vosotros. Entonces yo creo que vamos a hablar un poco de lo que a él no le gusta que hablemos tanto. Pues vamos a hablar, porque claro, aunque a él no quiera que le demos esa importancia realmente, no hubiera logrado dar los mensajes que dio en el punto final de su vida si no hubiera vivido esos años que llamamos mal llamados años perdidos.
Sí, igualmente yo pienso que el maestro, a lo que se refiere con su vida es una más, es que lo que hizo en su vida es tomar riesgo, fluir, como decía Robert, y aprender muchísimo durante toda su vida con esa humildad que él tenía, seguir aprendiendo, y quieras que no, eso es un trabajo tremendo, o sea, no paró de trabajar en toda su vida. A eso es a lo que se refiere, porque él consiguió todo lo que consiguió con sus méritos y su trabajo interno propio, ¿no? Y claro, tomar ese riesgo de irse teniendo tan poquísima edad hacia otros países, no solo siempre, pero muchas veces sí que estaba solo, tenía que pedir asilo, tenía que pedir comida, tenía que buscarse la vida realmente, ¿no? Literalmente buscarse la vida. Entonces yo creo que eso da muchísima experiencia y también el tremendo amor que tenía y que sabía que existía el Padre, sabía que estaba ahí para nosotros y que era todo amor. Y sí, dime.
Hablamos de 18 años, es que 18 años son muchísimos años y viajando...
Realmente fue yendo y volviendo, claro. No siempre estuvo fuera.
Claro, lo que pasa es que aprendió de los mejores y viajando también continuamente, lo que dices, Adri.
Y luego que tenía una capacidad, no sé si alguien le enseñó a canalizar, tenía una capacidad mediúmnica tremenda, llegó a canalizar Buda, Cristo y a Eón, y no sé si a otras entidades espirituales, a Gabriel también, pero hemos hablado de sus guías y demás, pero no hemos hablado si canalizaba a otras entidades espirituales, si conocía del plano espiritual. No me acuerdo muy bien de eso, si se habló.
Yo quería remarcar lo que dijiste en principio, Adri, que tiene que ver justamente con la enorme humildad, pero real, una humildad, no falsa humildad, sino una humildad real, para poder escuchar sin
la
juzgar,
humildad es conocer los límites propios, y él conocía muy bien sus límites, y como humano era un ser humano, no era un dios encarnado, ni mucho menos, ni nada de eso.
Era una persona, ¿no?
Sí.
Era una persona que se había dispuesto a ser un gran alumno, eso es lo que era realmente, ¿no? Justamente para convertirse en maestro, de alguna forma, fue su gran virtud para ser un gran alumno realmente, para poder escuchar con humildad, sin juzgar, pero sí tomando después postura con respecto a lo que iba aprendiendo, ¿no? Pero hacerlo de una forma personal y siendo claro también. Eso claro, es increíble directamente.
Todo maestro tiene que aprender lo que luego pueda enseñar.
Sí, y lo increíble es cómo fue tocando justo todas esas culturas que sabía que le iban a dar lo que le faltaba conocer a él, ¿no? Porque fue con cada uno sacaba lo mejor y él no trataba de imponer lo que él le parecía contrario a las creencias suyas, sino que tomaba lo mejor de cada uno, ¿no? Eso fue increíble. Ir a Grecia para nutrirse de la filosofía de los grandes sabios de ese lugar, ir a Alejandría, Egipto, bueno, ni hablar, lo que aprendió en el budismo, en el brahmanismo, ahí que fue donde tuvo el conflicto, ¿no? Por el tema de que fue impresionante, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que más me impactó, ¿no? Cuando aprendió sobre el karma y que era una comunidad muy dispar entre lo que era la gente de bajo nivel y alto nivel, separaban mucho, como que no tenían derecho los de abajo, entonces eso no le gustó, cómo separó, ¿no? Las cosas que siempre fue de la igualdad, ¿no? de llevar a todos por igual, ¿no? El conocimiento, no separar el conocimiento. Eso
sí, fue por eso por lo que llamaron el Santo Isa, ¿no?
Claro. Comprendía el significado de la igualdad, ¿no? Lo que significa realmente la igualdad en un momento, en una época donde la desigualdad era realmente lo que más reinaba, mucho más de lo que pues, se podemos ver ahora, ¿no? Muchísimo sí, más.
Más allá de todo esto, a pesar de todos los actos hostiles cometidos que se cometían hacia otras personas y hacia él mismo, respetaba a todo el mundo como hermanos, ¿no? Trataba a todo el mundo como hermanos, con amor igualmente, y a veces el amor también es enseñar a otro y tienes que enseñarle de una forma con más dureza, ¿no? Pero para que lo entienda. Si no, a lo mejor no te escucha. Sí, y por eso decía que tenía carácter, ¿no?
Eso es verdad, ya. Muchas veces al maestro se le toma como una figura muy, muy suave, y es verdad, ¿no? Porque en las sesiones mismo incluso se ve, ¿no? El tono suave que siempre tiene, pero es verdad que a veces tenía que enseñar de una manera un poco más dura, más directa, porque creo que él ya sabía, ¿no? Que se tenía que adaptar a según qué tipo de interlocutor, ¿no? Entonces, según la persona con la que hablaba, sabía cómo tenía que adaptarse. De todas maneras, Adrián, me gustaría que les explicaras un poquito a los oyentes, tú que has estado un poco, has sido el que has investigado, ¿no? El que has preparado la sesión, un poquito de dónde surgía toda esta idea del Santo Isa y todo esto.
Bueno, yo realmente lo que hice fue investigar toda la información que habría sobre los años perdidos y no descarté ninguna información, simplemente las leí todas y pues surgió eso, ¿no? El Santo Isa de la India, por ahí.
Esto surgió, digamos, ¿verdad? De unos manuscritos.
Sí.
Encontrados. No sé cómo explicar un poco.
Creo que eran apócrifos. Porque
un libro que se escribió.
Apócrifos. No son los considerados oficiales del cristianismo, del Vaticano, de la Biblia.
Sí, fue un libro que se escribió, ¿verdad? Sobre el Santo Isa. Que bueno, pues se le podía
sumar. Sí, claro, no eran apócrifos.
Claro, claro.
Eran libros de la propia India, claro.
Eso, después, pues contar un poquito la historia, si la recuerdas todavía.
No recuerdo muy bien la historia.
Creo que fue.
Sinceramente.
Sí, el pibe que lo encontró o los vio un ruso que estaba haciendo una investigación ahí y.
Fueron varias personas, porque había un monasterio. Un monasterio bastante un poco rebuscado. Difícil de encontrar, y habían esos manuscritos ahí. Y la gente de ese monasterio han llegado investigadores y se lo ha traducido como han podido.
Claro, es que la gente tiene también que entender que las canalizaciones, cuando hacemos sesiones de misterio, que no siempre venimos aquí, nos juntamos en el podcast para hablar de una sesión de misterio, ¿no? Normalmente son otro tipo de sesiones un poco más sencillas. Pero al cabo, las sesiones de misterio tienen un montón de documentación, de porque hay mucha información sobre todos los temas que uno quiera abordar y no siempre es fácil saber qué es.
Hay muchísima información y por eso, como hace ya tiempo de este podcast, hace ya tiempo de la sesión que hicimos en misterio y.
Normal. O
sea, y no te acuerdas de cosas porque son muchas informaciones.
Hay mucha documentación, es muy complicado. Pero bueno, un poco, ¿no? Para que los oyentes lo tengan claro. De todas maneras, creo que toda esta historia está apuntada en la página, ¿no, Aldi? ¿Hay algo?
Sí, todo está. Todas las fuentes, toda la bibliografía que yo he utilizado está ahí y luego está en la página resumido, pero aparte, abajo, está la bibliografía.
Está perfecto para
puede investigar lo mismo que yo he investigado.
Está perfecto para
y a partir de ahí he hecho las preguntas.
Está perfecto para que la gente lo consulte, ¿no, Adri? Porque que la gente no se quede solo con las resoluciones, con el misterio. Es bueno también consultar la fuente de donde provino todo, porque esas fuentes son las más cercanas a la historia real, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo de documentación, también buscamos otras cosas que después, al ver que nos acerca por ahí, las resoluciones.
De hecho, cuando tienes la base de datos completa es cuando entiendes realmente la sesión, porque si no, no te enteras.
Así es. Por eso es importante también consultar esas fuentes, que si son más acercadas a la realidad, ¿no? Cosa que otras fuentes, otras documentaciones que buscamos muchas veces, pues no nos acercan tanto y directamente las desestimamos. Porque lo que menos buscamos es confundir más a la gente, ¿no?
Sí, pero luego si tiene dudas, igualmente preguntas. ¿Esto es así? ¿Esto no es así? Sí, y se contesta
a mí fácilmente. Me gustaría que habláramos antes de entrar un poco en la cronología de Jesús, porque vamos a intentar tocar un poquito en cada sitio que estuvo y un poquito en lo que hizo, ¿no? Es un poco lo que nos acogemos también, porque estamos hablando de sesiones bastante... sesiones que ya hace tiempo, ¿no? Ya dejamos atrás la Semana Santa hace tiempo, pero bueno, no ha habido posibilidad de reunirnos hasta hoy. Y sí que me gustaría hablar un poco de un tema que me han propuesto también por privado, ¿no? Es el mismo tema que también Adri ya preguntó en la sesión por activa, por pasiva, que intentó insistir en ese tema, que era cómo Jesús lograba ingeniar cenas para vivir él solo, ¿no? Sin necesidad de nada más.
Sí, es un tema que va a estar bueno aclararlo porque siempre todo el mundo tiende a mitificar mucho, ¿no?, la vida de Jesús. Y era una simple persona, un ser humano como todos, ¿no? Del hecho de que también no fue que fue, se fue a los 12 años y volvió a los 29, también que iba y venía, esas cosas, bueno, esto va a estar bueno también, ¿no?, que la vayamos aclarando.
Bueno, era una persona normal, pero digamos que tenía buena genética, porque tenía el gen sanador.
Ni hablar.
Sí, bueno, pero un poco
y,
eso, ¿no?
Y una tremenda experiencia de vidas anteriores también, que ha sido maestro, no tan conocido.
Pero bueno, hablamos
un poquito. Sí, aparte era una persona que si tenía que pedir algo, lo pedía directamente. Si tenía que pedir ayuda o colaboración, lo hacía. No tenía ningún problema en hacerlo y en expresarse directamente, ¿no? Eso es fundamental. Si se pretende a esa edad recorrer, hacer semejantes viajes tan tan extensos, tan largos, en no solamente en kilómetros, en distancia, sino también en tiempo. Así que directamente él no tenía ningún problema en pedir ayuda, ¿no? Ya sea comida o alojamiento o un lugar donde dormir, simplemente.
Claro, él decía que igualmente había gente que a veces le giraba la cara, pero claro, tú vas a ir a por el sí y los noes, pues, ok, los aceptas, pero tú vas a por el sí y ahí. Y él encontraba claro. Muchos síes, ¿no?
Y te queda claro,
ver un eso, poco. Eso tiene que ver también una persona que de alguna forma estaba bastante integrada, yo no diría que totalmente, pero sí bastante integrada, conocida de lo que eran los roles del ego. Eso también no fue una piedra en el camino de él. Y también la otra sí. Es que, ¿cómo, por qué sería una pregunta, no? ¿Por qué tenía tan buena acogida con los maestros que con los que se encontraba o con lo que él directamente iba a buscar? ¿Por qué? Y yo creo que la respuesta es simple, por la humildad que él tenía y el enorme interés que ponía por cada maestro, ¿no? En escuchar, en estar atento. Yo creo que no hay mejor de ofrenda a un maestro que ser un buen alumno directamente, ¿no? Y eso le abrió las puertas.
Y además, creo que es muy importante hablar del carisma que tenía, el tremendo carisma que tenía. Ah. Era una persona con tantísimo carisma que sabía comunicar, sabía expresarse, incluso de joven él sabía expresarse, sabía comunicar. Incluso hablamos de una persona que era bastante culta y bastante estudiosa. Tenemos que tener en cuenta que Jesús, antes de empezar con todo esto, él ya había estudiado con María todo tipo de teosofía, había estudiado todo tipo de religión y muchos conceptos que para la época podían ser muy avanzados, ¿no? Por eso la experiencia, la anécdota aquella en la que dialoga con los doctores en el templo, ¿no? Donde al final era el propio Jesús el que terminó por enseñarles bastantes cosas, aunque él dice que también aprendió mucho, ¿no? Aprendió, entre otras cosas, la idealización que él tenía por esas personas, cómo se dio cuenta de que pues, la idealización no iba por ningún sitio, y además también aprendió a que, de alguna manera, tenía que viajar, porque todo lo que él quería aprender, digamos que se le quedaba corto, o pequeño, ¿no? Ya en el territorio donde él estaba, ya había estudiado más de lo que podía aprender ahí. Entonces se fue fuera por ese motivo, pero un poco él cuando consigue sobrevivir allá donde va permanentemente, él, es lo que dices, Robert, no tenía ningún tipo de problema en pedir alojamiento, en pedir comida, si lo necesitaba, oye, que solo me voy a quedar 2 días. Es verdad que había gente que le decía que no, como también ha dicho Jan, pero también es verdad que él siempre se marca la cantidad de gente buena que había. Había mucha gente buena, ¿no?, que le miraban, además de su capacidad de comunicar, como ya hemos dicho, ¿no? Pero además, tenemos que tener en cuenta que, como también ha dicho Robert, era tan buen alumno, que ¿qué maestro no quiere un buen alumno? Un chico que se interesaba por todo, que quería aprender por todo, no interrumpía jamás, nunca cuestionaba nada, podía estar más o menos de acuerdo, pero simplemente aprendía. Y creo que es un tema importante, además aclarar también a los oyentes, ¿no? En aquella época el dinero no era lo que es hoy. Es decir, en aquella época no se vivía de la misma manera. Y generalmente, incluso después cuando el maestro ya pregonaba, simplemente le daban de dormir, le daban de comer y alguna limosna. O sea, realmente el maestro vivía de eso. Y bueno, fue un poquito también como consiguió vivir durante ese tiempo, ¿no?
Claro, eso es lo que, bueno, me cerraste las palabras de la boca, Raúl. Pero sí, que era otro tiempo, ¿no? Donde la gente acostumbraba mucho también a cobijar a alguien que era necesitado, sin pedir a cambio nada y sin por una simple compartir un lugar, una ronda alrededor de un fuego comiendo algo y dormir acá y que hacer un lugar. O sea, era otro tiempo, ¿no? Donde la gente se resguardaba más, de alguna forma. hoy por hoy yo hubiera sido bastante difícil lograr lo mismo, ¿no? De esa forma.
No, hoy por hoy lo hubiera resultado imposible, David. Por eso hoy todos tenemos que terminar cobrando de algo, vivir de algo, porque si no es que es literalmente imposible. No te puedes desplazar a ningún sitio, ni puedes vivir, ni puedes hacer nada.
Sí, no, bueno.
Si no sé si queréis decir algo más de esto, o pasamos con la línea cronológica, un poquito donde fue, ¿os parece?
Sí, también que de alguna forma era una persona muy inteligente, fue una persona muy inteligente, porque creo que si no recuerdo mal, había dicho que había llegado a aprender entre lenguas y dialectos 7, ¿no? No me acuerdo si eran 11 o 7, pero creo que eran 7, si no recuerdo mal. Eso también habla de una adaptación y una inteligencia.
Si no, ahora no tenemos la cifra, pero yo creo que era más. Pero bueno, ahora no lo recuerdo. De todas maneras, la cifra exacta la podéis consultar en la sesión, no hay ningún problema. Pero un poco, sí que es verdad, apreció muchísimos idiomas, dialectos, variantes.
Me suena que eran 13.
Tres eran, Adri. Aparte eso da una soltura y un entendimiento a la hora de expresarse, que se puede acercar a cualquier persona directamente hablando de voz a voz, ¿no? De tú a tú, sin problema, ¿no? Eso es una libertad enorme, ¿no?
Sí, eso
me parece tremendamente complicado aprender 13 idiomas cuando a mí me cuesta aprender solo castellano e inglés.
Tenía mucho interés, el maestro tenía interés en aprender, eso es lo que le llevó donde le llevó, ¿no? Esa curiosidad, ese interés, ese querer aprender todo, incluso aunque a priori no le fuera a resultar útil, él le sacaba cualquier tipo de provecho y de utilidad también. Eso es lo que le convirtió en ese excelente alumno, que después le convirtió en ese excelente maestro. Todo excelente maestro ha tenido que ser un excelente alumno anteriormente.
Otra de sus virtudes.
Sí, y a mí lo que más me impactó de la sesión fue... Y creo que lo dije cuando terminamos la sesión, pero quiero compartirlo con todos los oyentes. Lo que más me impactó como canalizador, como medium, fue que era una persona común, como cualquiera de nosotros. O sea, no noté en él ningún atisbo de divinidad, de ancestralidad, nada de nada. O sea, era una persona común, como cualquiera de nosotros, pero tenía todas esas cualidades que ya nos hemos hartado de repetirlas y que no las vamos a seguir porque sería lo mismo, ¿no? Esa humildad, esa capacidad de aprendizaje, esa inteligencia, ese todo, ¿no? Un poco. Pero era una persona más. Y él era consciente de que era una persona más, realmente. Pero estaba tan convencido de que podía lograr lo que se propusiera, que para él nunca existió la palabra no. Para él nunca. Todo aquello que se propuso lo intentó conseguir siempre. Siempre. Y de ahí los viajes, ¿no? Que podemos entrar si queréis. Yo creo que podemos empezar, por ejemplo, por el viaje que hizo cuando era muy, muy joven, que viajó
a Inglaterra.
Eso es, sí, bueno, a las Islas Británicas, ¿no? Viajó allí, que estudió druidismo, ¿verdad? Bueno, de ahí no contó muchísimo, la verdad. Ese tema fue el que menos contó. No sé si queréis decir algo de ahí. ¿No?
¿Con quién viajó?
Viajó con Cebedeo. Con Cebedeo viajó.
Su tío Juan Cebedeo, ¿no?
Sí.
Viajó con Cebedeo, que era el padre de uno de sus discípulos, el discípulo amado, Juan Cebedeo.
Y alma gemela.
Claro, fue pues con el padre fue. Sí, sí. O sea, viajó con él, sí. Viajó también con... Después, posteriormente, viajó con... Con Juan Bautista, viajó con los esenios. Estuvo con los esenios un tiempo. ¿Recordáis?
Sí, de los esenios dijo que aprendió bastante, ¿no?
Sí.
Especialmente porque...
Que no estaba de acuerdo con esa ese confinamiento casi que tenían, ¿no? De no mezclarse con la sociedad, porque él creía que mezclándose con la sociedad, ¿cómo podías prestar servicio? Ya habían, sí. ¿Verdad? Varios escritos que lo... vinculaban con los esenios.
Sí, él tenía... Ese es otro punto muy interesante, Raúl, que decís, ¿no? De alguna forma, el compartir el conocimiento y el aprendizaje, porque también él tenía muy claro que prestar servicio era una de las cosas más importantes de todo, ¿no? Si no, no tiene sentido.
Sí, eso es algo que discrepó con la mayoría de maestros que tuvo en estos viajes, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de los otros viajes que tuvo, pero... Discrepo mucho de eso, siempre.
De hecho, creo que tuvo conflicto con los brahmanes, ¿no? Que lo fueron a buscar, lo persiguieron porque, teóricamente, había digamos, traicionado sus escrituras sagradas al darlas a conocer a la gente pobre, digamos, vamos a hacer. Entonces tuvieron que esconderlo y tuvo un par de episodios ahí un poco de tratar de salir airoso de esa situación, ¿no?
Sí, ese fue el siguiente viaje, ¿no? Después viajó a la India y estuvo con los brahmanistas y estuvo tanto con los propios brahmanistas, los sacerdotes, como también estuvo con la clase trabajadora, ¿no? Con la clase pobre.
Claro.
Les enseñó todo, bueno, tanto una clase como a otra. Sí.
Claro, porque la idea del karma que él tenía, que ellos tenían, no era como que la gente pobre no podía revertir karma, o tenía una idea que no aplicaba a la gente pobre, pero sí a la gente digamos de poder. Entonces, bueno, eso no era condescendiente con lo que Jesús quería impartir, como lo que él quería dar a conocer, ¿no? Él era empático con todo el mundo, entonces no iba con su concepto.
Sí, pero yo quería decir que el tema de los años perdidos, que no fueron todo menos perdidos, también hay que decir que hemos encontrado, investigando, casi todo lo que sucedió en esos años perdidos y con bastante exactitud. Luego lo comentó el Maestro Jesús, corrigió varias cosas, ¿no? Pero que no estaba perdido, sino que estaba todo ahí y es como que se había retirado, como que, digamos que el Vaticano, por ejemplo, que vamos, era el Vaticano el que ha quitado parte de esa vida que no quiere que se sepa, porque Jesús estudió budismo y estudió un montón de filosofías, y claro, eso no interesa. Y cuando habla de la reencarnación, también lo quitaron Concilio de Nicea, todo por mantener controlado un poco más a la población.
Sí, todo eso lo suprimieron, todo eso. Fue horrible porque él hablaba de ideas budistas que no aparecen porque fueron cercenadas, es así, ¿no? Él hablaba del karma, él hablaba de la reencarnación. En fin.
Sí, y todo el tema de la mitificación de Jesús se creó a partir de eso.
A partir de eso.
Sí, aparte que, bueno, como tuvo contacto y como la resucitación y los extraterrestres, que eso ya lo veremos más adelante, y el tema de los milagros y todo el conocimiento que tenía. Vamos, una persona extraordinaria realmente. Pero aún así se la ha mitificado.
Para mí, donde más me impresionó de todos los viajes, tenemos la próxima parada en el Himalaya.
Sí, sí, total.
Seguramente fue lo que más nos impresionó a todos, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
¿Qué queréis contar de ahí? Venga, os dejo vosotros.
Eso creo yo que es mejor que lo cuentes tú, Raúl, porque tú viste la imagen, a ti te llega la imagen, y viste cuando se levanta el maestro.
Fue, sí, fue impresionante.
A ver si lo puedes contar, cuéntalo.
Él pasó muchísimo tiempo, aprendió meditación. Avanzadísima, además, con los propios monjes tibetanos, estudió toda la rama del budismo, coincidió con la rama del karma, con la que profesaba más el maestro, ¿no? Porque esa idea del karma que tenían estos propios monjes tibetanos era la idea que tenía Jesús y era contraria a la idea que tenían los brahmanistas. Y es donde se encontró seguramente más cómodo de todos los lugares donde él fue a aprender, aunque aprendió con el mismo interés en todos los lugares. Seguramente es donde más contenido pudo él sacar para después utilizarlo, ¿no? en sus viajes. Y es que realmente él logró contactar en esos estados, ¿no? Que él logró aprender. Él ahí fue, además, antes de hablar de lo que contactó, ¿no? Ahí fue donde él se calmó más, porque él lo que más aprendió de estos monjes fue
¿serenidad?
La serenidad, sí, sí. Esa capacidad de calmarse. Claro. Él antes era mucho más extrovertido.
La paciencia.
Sí, sí, cultivó esa paciencia, ¿eh? Y aprendió a callar la mente y aprendió una serie de cosas que después se ven, ¿no? En el Jesús histórico, en la figura de Jesús histórico. Y logró durante ese tiempo incorporar, llegó a incorporar, a comunicarse directamente incluso con la energía búdica, con el Buda, con la energía divina del séptimo nivel, hablamos.
Ese es el momento que me gustaría que me comentaras cómo lo viste, esa imagen que te llegó.
Fue impactante. estaba él sentado tranquilamente en un estado de meditación, y recuerdo que él, como que él entendía, ¿no?, que tenía que aprender qué era ese estado, llamado la iluminación, ¿no? Él no estaba tranquilo, por decirlo de alguna manera, hasta que aprendiera qué es la iluminación de la que hablan y cómo se puede lograr, ¿no?, cómo se puede conseguir. Así que logró tener incluso una charla ahí con la energía búdica, con el Buda, muy intensa. Llegó a canalizar también la energía crística. Tuvo un momento de lucidez total, ¿no?, como una iluminación, como un momento en el que él, luego lo explica en la propia sesión, es donde él se eleva su grado OT a OT 14, ¿no?, que sería el grado por debajo de lo que sería el OT 15, ¿no? Entonces él ya llega a un estado en el que tiene una casi absoluta comunicación con su tetán. Con su tetán, incluso con otras entidades, ¿no?, con la energía búdica o la energía crística, o con el padre, ¿no?, porque llegó incluso a dialogar también con el padre, etc. O sea, fue una experiencia realmente muy bonita, cuando de repente él se levanta y dice: bien, lo que vine a hacer aquí ya lo cumplí. Ya lo cumplí. O sea, aprendí lo que tenía que aprender, llegué a ese estado y me voy. Tengo que proseguir mi camino, ¿no?
Ahí me quedó una frase que más o menos textualmente, no sé si lo decía textualmente, pero que le, de alguna forma conceptuando con el absoluto, con Dios, como queramos llamarlo, le dice que de alguna forma le pregunta qué tengo que hacer o quién soy o qué hago, dice, y le dijo que lo importante, dice, no eres tú, sino todos los demás, ¿no? De alguna
forma. El elegido.
Claro, que es interesante para interpretarlo, ¿no?
No era él el elegido, sino que el elegido era el planeta.
El elegido, exactamente. Exactamente. Eso es muy interesante lo que capta, ¿no?
Sí. Otra anécdota más, claro, es que hace tiempo ya de las sesiones, pero dejó ahí en esa etapa en el Himalaya un montón de cosas que él, pues yo te digo, adoptó y tuvo ese momento de lucidez máxima. Y dijo, ya está bien, ya he sacado lo que tenía que sacar de aquí, pero logró llegar a ese estado, cosa que eso es una primicia, hasta ahora no lo sabíamos. E incluso Adrián le pregunta en una de las sesiones si ya era capaz de canalizar la energía crística, ¿verdad?, antes de el bautismo y toda la historia que tocaremos en el próximo año, ¿verdad, Adrián?
Sí, claro, dijo que sí, que alguna vez sí que la había llegado a utilizar en ciertos momentos, sí, pero cuando tuvo más fluidez con la energía crística sería en ese momento del bautismo.
Así es. Después, ¿no? Sí, así es. Ahí fue cuando ya directamente tomó la energía crística y comenzó a canalizar.
Y tuvo como otro despertar.
Otro despertar.
Y ya sabía lo que tenía que hacer.
Sí, fijaos, es importante, ¿no? La misión, o sea, la experiencia en el Himalaya que nos han escondido, que no existe oficialmente, que fue su primer despertar y su segundo despertar fue en el río Jordán. O sea, tuvo dos despertares preciosos, ¿no?
Y luego tendrá un tercero, ¿no?
Sí. Incluso...
Eso ya se verá.
Incluso en ese momento, con el OT que estaba elevadísimo, fue cuando realmente escuchó claramente al padre, porque hasta ese momento no lo había escuchado también. Entonces fue ese momento máximo.
Ese fue el momento máximo. Imaginad qué importancia, ¿no? Después, pues bueno, ya viajó por Persia, también estuvo en Persia. Estuvo también en Egipto, en Alejandría, estuvo en Grecia, como ya habíamos contado, ahí en Grecia aprendió ética.
En Atenas.
¿Os recordáis? Aprendió ética. Lo que más le importó a él ahí fue aprender ética, quería aprender ética. De hecho, una de las grandes cosas que había aprendido también en el budismo era el tema de la ética. Entonces, quería ahondar más en ese conocimiento.
Sí, ahí rondaría sobre los 26, 28 años, ¿no?
Sí, ahí ya sería hacia la fase final.
Aproximadamente.
Sí.
Aproximadamente.
Ella sería hacia el final.
Y nada, decir que hizo la ruta de la seda, más o menos. Siguió esa ruta.
Sí.
En Persia también comenzó a predicar, ¿no? Fue el comienzo.
Sí, él en verdad nunca tuvo un comienzo, ¿no? Porque realmente cuando él aprende de los brahmanistas, después con la clase pobre, les predica lo que él ha aprendido con los brahmanistas. Los brahmanistas lo interpretan como una tradición, un poco lo que comentaba antes David, ¿no? Porque bueno,
lo predica, pero mediante también su propia visión y su personalidad.
Eso es, su propia visión, le da esa visión. Y el brahmanista dice, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Este conocimiento pertenece al templo, pertenece a nosotros, no pertenece a esa gente, y mucho menos tu visión, ¿no? Y ahí tuvo una especie de idea, que bueno, Jesús nunca quiso entrar en guerra, evidentemente. Pero ahí ya predicaba él. Después en Persia volvió a predicar, sí, Maxi, eso sí. Seguía predicando un poco lo que había aprendido también con el budismo. Es decir, ya predicaba un poco más parecido a lo que serían, ¿no?, sus años importantes, sus años de Jesús histórico.
Sí, y aclaremos que tampoco... Aclaremos, perdón, Robert, que...
Sí, sí, sí.
En todos estos viajes, él no es que estuvo desde un principio y volvió a los 29, sino que iba y volvía, estaba un par de años y volvía. O sea, no fue todo de un solo tirón. Que sí. Nada más.
Hubiera sido una buena pregunta, que igual para otra vez será, saber cómo iba eligiendo los destinos, porque eso no lo hemos preguntado.
Bueno, yo creo que seguía la ruta de la seda, como he dicho antes, y a partir de ahí se iba enterando de, hay tal filósofo por aquí, estos hablan de eso.
Sí,
y él pues seguía esa ruta.
Todo mucho por rumores, por cosas que le contaban, por historias que se decían. En ese entonces el boca a boca, ¿no?, llegaba mucho y todo llegaba mucho por el boca a boca y lo que escuchaba y lo que se contaba, las leyendas que se contaban. Supongo que daría hasta para una sesión aparte, ¿no?, todo lo que escuchó que luego no fue verdad también. Porque en esa época, como comprobabas, ¿no?, todo se agrandaba mucho y bueno.
Sí, aparte él quería retomar el tema de que él podía hacer esos, entre comillas, milagros, ¿no?, que tienen explicación. Él siempre supo que podía curar y demás, pero toma total conciencia cuando ocurre lo del bautismo, ¿no? Ahí es como que realmente logra ver todo lo que él podría hacer y empieza a utilizarlo de una forma muchísimo más elevada, ¿no?, esa capacidad.
Claro, es que realmente la sesión no era para tocar el tema del bautismo, pero Adrián estuvo ahí bastante astuto y tocó por ahí un poco. Se quedó pendiente, evidentemente, para la próxima sesión, pero tocó por ahí un poco y sé que contó un poco esa diferencia, ¿no?, entre un despertar y el otro y lo que significó ese despertar en el bautismo, ¿no? Esa diferencia total de conciencia que tuvo en ese momento en el que no solo entendió todo o se dio cuenta de su enorme misión, sino que además tomó la energía crística, que fue cuando se despertó el gen sanador y empezó a realizar todo tipo de milagros, etcétera, o milagros mal llamados milagros porque tenían base científica, pero fue cuando empezó a utilizar la energía crística para este tipo de cosas. Anteriormente la había logrado utilizar, pero para cosas mucho más sencillas. No tenía nada que ver.
¿Podríamos decir que ahí fue cuando se creyó su misión? ¿Que se lo creyó por fin?
Sí, yo diría que sí. Yo diría que sería la buena definición.
O lo entendió, como lo queráis llamar.
No sé, no. Está perfecto, bueno. Creo que llevamos ya bastante tiempo.
Sí.
Si no tenéis nada más.
Solo quiero decir una cosa más. Tenemos que rebautizar como, no como años perdidos, sino como años enriquecedores.
Sí, realmente sí. No hubiera sido quien fue, si no hubiera sido por esos años, ¿no? Un poco volvemos al principio, como yo también empezaba, ¿no?, en la charla.
Bien, creo que ya está todo dicho por el momento y el año que viene no dudes que seguiremos ahondando en la vida del maestro. Ahora cambiamos a un tema bien diferente, como es la técnica psicointegración espiritual. Técnica que es muy poco utilizada por la complejidad de la misma. Pero mejor abrir paso a Raúl para que nos aclare un poquito esto que digo.
Sí, Laura, es importante. Porque al fin y al cabo estamos hablando de una técnica que es muy compleja de utilizar porque requiere dos terapeutas. Requiere dos personas cualificadas. Requiere, por un lado, el médium que canaliza a la entidad espiritual, en este caso yo. Y requiere, por otro lado, a Robert, que después también nos va a dar un poco su punto de vista, que es el que hace de psicointegrador, como profesor en psicointegración que es él. Y de esa manera, él logra psicointegrar a esa parte espiritual. Uh-huh. Esa parte espiritual me canso de repetirlo, pero nunca me cansaré realmente. Como las personas, muchos escritores, muchos autores, no voy a dar nombres, pero han siempre malentendido con que el ego, el plano espiritual es puro y el ego es solo una cosa del plano físico, lo cual están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque el ego es uno de los grandes condicionantes del plano espiritual. Incluso yo diría que es el gran condicionante, evidentemente junto con los engramas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si hay roles del ego por medio de una entidad espiritual, muchas veces puede ser que la persona no la llegue a entender así. Pero sucede, no nos damos cuenta, pero sucede. Y es que la parte espiritual puede llegar a transmitir ese rol del ego al 10%. Al 10%. Ese 10% puede tener unas conductas terriblemente egoicas y puede incluso ser más agresivo. Bueno, matices, ¿no? Y todo esto proviene del tetano. No siempre. En algunos casos sí sucede. Por eso es importante psicointegrar esa parte espiritual. Así que no sé si...
Sí, aparte es una gran traba, ¿no? Para la entidad espiritual, tener roles del ego, ¿no? Que estén continuamente apareciendo. Eso no le permite pasar a un plano mejor, ¿no? Un plano mucho más estable, como es el plano maestro, de alguna forma.
Claro, es que yo creo que es clave. Hay muchos tetanes que se sienten estáticos en el 3.9 y les cuesta muchísimo subir al plano 4. Y evidentemente es que esto depende, porque a un espíritu del plano 2 normalmente no va a tener cooperación para que lo psicointegren. O sea, no me interesa eso. Entonces, directamente es mucho más sencillo que relate una vida pasada y, bueno, que vaya subiendo un poco, ¿no? Pero normalmente los espíritus del plano 3.9, que ya no saben qué tienen que hacer para subir, que tienen algún rol del ego pero no lo consiguen identificar, es muy importante la labor del interlocutor, del psicointegrador, del profesor en psicointegración, para orientarlo y que se dé cuenta de ese rol del ego que tiene que aprender, ¿no? Que integrar.
Sí, y hay que también no perder de vista que hay una particularidad que tiene el tetán y que no la tiene un 10%, una persona cualquiera, como nosotros, que es la capacidad de poder leer conceptualmente, ¿no? Con el que está dialogando, con el que está hablando. Eso es un dato muy, muy importante también, ¿no?
Claro, como el espíritu tiene la capacidad de leer la mente conceptual del psicointegrador, es como que, y tiene muchísima mayor base de datos, conocimiento y capacidad, porque evidentemente son 9 veces más que el 10%, tiene esa capacidad para evadir preguntas o para darle la vuelta a lo que está pensando o a lo que está diciendo el psicointegrador, o de darle la vuelta a anticiparse a lo que piensa el psicointegrador. Son situaciones que se dan bastante en este tipo de técnica.
Sí, y hace que las cosas sean un poco más complejas, pero cuando hay buena predisposición, en este caso del tetán en particular, se puede llegar a buen término igual, ¿no? Pero cuando el tetán de alguna forma es como que no quiere reconocer ciertas cosas, tiene mil herramientas, ¿no? Para tratar de ir por un lado y por el otro, porque está leyendo, sabe lo que vas a decir, sabe por dónde es que lo estás llevando, ¿no? Entonces tiene esa capacidad. Pero bueno, eso también no ocurre siempre, porque cuando se encierra en su ego, de alguna forma pierde de vista el concepto del quien está hablando, del psicointegrador, y esa es la posibilidad, ¿no? Para poder otra vez tratar de conducirlo, ¿no? De colaborar.
Sí, eso es verdad. Yo creo que es una técnica realmente interesante que le pone las cosas muy complicadas siempre al interlocutor. Eso es verdad. Por más que tengan más predisposición o menos.
Yo creo que un interlocutor psicointegrador con mucho conocimiento es capaz de ir derribando esas paredes que puede tener la persona o el espíritu, y al final ya no queda pared. O sea, un buen psicointegrador derriba pared tras pared y al final acaba reconociéndolo la entidad o la persona. Porque conmigo ha sido así, por ejemplo.
Claro, Adri, tienes que tener en cuenta una cosa. El espíritu, cuando comienza con sus roles del ego, el rol del ego es infantil. O sea, el rol del ego es infantil. Entonces el espíritu se comporta de una manera absolutamente infantil. En ese momento es muy fácil cazarlo y darle la vuelta tratar de enseñarlo. Eso es así. Pero claro, es como dices, Robert, también tenés que tener predisposición. El espíritu no quiere, pues de nada sirve que lo canalicemos. Merece más la pena que tenga una vida pasada y adiós.
También hay una cosa que quería comentar sobre... Es psicoauditación, pero también es psicointegración. Es que como Laura no ha hecho psicointegración espiritual o solo ha hecho una vez, pues no la he visto oración en ese sentido. Pero en psicoauditaciones, simplemente con que el interlocutor ejerza esa función de contención? ¿No creéis que puede psicointegrar, aunque sea de alguna manera, también durante la psicoauditación a la entidad?
Sutilmente sí. Lo que sucede es que muchas veces el rol del ego está más arraigado y hace falta de un psicointegrador que le explique las cosas o se las haga ver. Sí.
¿A qué tipo de personas aconsejaríais directamente esta técnica? ¿A personas que se encuentren desestabilizadas y que no conozcan apenas parte de este tema, o personas que ya conozcan y hayan hecho, por ejemplo, psicoauditaciones y digan, pues mi tetán está ahí, que le cuesta subir al cuarto plano? ¿Qué aconsejarías?
Ambas personas, no, Maxi, son importantes, pero yo diría, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, yo diría más las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Personas muy egoicas que no tienen ningún tipo de conocimiento, muchas veces se canaliza la parte espiritual, se le hace una psicointegración, la parte espiritual se desbloquea de esos roles del ego y la persona de repente cambia el chip. Yo diría que eso, por ahí, yo me quedaría más con mayor utilidad de eso, ¿no? Aunque también es útil lo otro, porque al fin y al cabo, donde no lo recomiendo es a un espíritu de plano 2, por ejemplo. Ah, no, pues es que tiene mucho ego, ahí es donde más hay que rascar. Bueno, pero seguramente no va a tener cooperación. Entonces, seguramente es mejor un espíritu de plano 3.9 que está a punto de subir pero no termina de subir. Suelen ser, en los casos por lo menos con mayor tasa de éxito, son esos. Luego, menor tasa de éxito, pues está claro, cuanto más bajo de nivel, más denso, menos éxito. Y yo diría que ya te digo, lo más relevante son esas personas que no tienen conocimiento de esto y que de esta manera a lo mejor consiguen esa apertura.
Pero, Raúl, una pregunta. Si no tienen conocimiento de esto, ¿es necesario que ellos escuchen también la sesión de psicointegración espiritual, entonces?
No hace falta. ¿Qué va? Para nada. Porque la psicointegración espiritual funciona igual que una psicointegración, pero para los roles del ego, ¿qué sucede? Al igual que a muchos les gusta la psicointegración porque parece magia, ¿no? Es decir, yo hago pido la sesión, me la hacen y yo no sé nada, yo me olvido y el tetaña no tiene un engrama, yo tampoco. A mí es genial, ¿no? Que realmente hemos aclarado por activa y por pasiva que la persona tiene que escuchar las grabaciones y estudiarlas y trabajarlas para eliminar esos resquicios que puedan quedar del engrama, ¿no?
Yo ahí es cuando pienso, ¿y cuando no tenga engramas, qué?
No, siempre hay alguna pequeña cosa. Eso te lo puedo explicar bien, Luis, que en teoría es clear y sigue haciendo sesiones, donde te sigue sacando engramas, ¿no? Pero bueno, les respondo un poquito a Luis, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que con psicointegración espiritual es algo así. Es decir, de alguna manera los dobles del ego se van eliminando, ¿no? Como capas de una cebolla, sin que el 10% tenga ningún tipo de conocimiento ni se haya escuchado la sesión. Es el tetán el que se va eliminando los dobles del ego y de repente tú notas a esa persona como con un ego más integrado, ¿no? Puede tener, seguirá teniendo los dobles del ego, porque los dobles del ego no son cosas del tetán, ni mucho menos tampoco se resuelve en una sola sesión, hacen falta varias sesiones, pero generalmente también con los roles del ego tienen que ver con el plano físico. Generalmente ahí es donde radica, ¿no?, la importancia de las cosas, pero bueno, sí que puede mejorar mucho a una persona, sí. Así que no hace falta, Luis.
Sí, y quería agregar también la importancia de que el 10% obviamente se entera y le interesa el tema de trabajar psicointegración para no generar o de activar nuevos engramas también, ¿no?, de una forma de colaboración con el 90%.
Claro. Por eso es importante ir tocando todas las técnicas, porque todas son complementarias. Psicointegración del 10%, psicointegración al 90%, psicoeducación al 90%. Todas las técnicas son importantes porque de alguna manera se complementan, ¿no? El tener menos roles del ego hace que se graben menos engramas. El tener, por ejemplo, imaginemos que hagamos psicointegración espiritual a un espíritu, pero la persona continúa teniendo los roles del ego. La persona seguirá grabando fácilmente engramas, pero el espíritu ya no. Va a conseguir despersonalizarse más mayormente y por lo tanto va a impedir que el engrama que tiene el 10% le llegue a él. O sea que es útil también por ahí, ¿no?
Sí, volviendo a lo que ha dicho Adri, yo he tenido la oportunidad de experimentar tras estar clear y la diferencia es ya si tu tetán considera ya que los engramas que le quedan, que no le condicionan. Entonces yo he tenido la oportunidad de notar, pues sí, que ya no estoy condicionado, que ya lo que me quedará será trabajarme mis roles de ego y posterior hacer una descarga de una, descargar un engrama y notar cómo ese engrama va contigo, pero ya no es lo mismo, ya no hay ese condicionamiento. Esa sería más o menos la diferencia.
Está bien que hayas hecho la aclaración, Maxi, ¿no? Para los oyentes también un poco la importancia de quedar claro lo que quiere decir, pero ya digo, yo me ha hecho gracia lo que ha dicho Adrián, porque precisamente Luis es clear, tiene multitud de engramas que sigue sacando el tetán, que son engramas que ahora no le afectan, por eso no es, por eso es clear, pero que siguen siendo situaciones negativas, con dolor, que vivió en su día, que ahora mismo están, no están desactivados, ¿eh? Se desactivan cuando nos toca en sesión el tetán de Luis. Pero sí que están de alguna manera en stand-by, ¿no? Están esperando a que algún suceso que le suceda a Luis los reactive. Entonces, pues bueno, eso también se puede ir desactivando, ¿no? Aunque...
Entonces, ¿la reactivación de engramas realmente es porque sí te quedan engramas o por engramas que ya has desactivado pueden volver a reactivar?
Si se reactivan engramas es porque hay engramas. De alguna manera, aunque estén en metal o en stand-by, ahí hay situaciones negativas. Entonces, sí, yo creo que es importante, de alguna manera... trabajar con psicointegración más allá, Adrián, para impedir, ¿no?, esa reactivación continua de engramas. Porque hay gente que hace una sesión, borra un engrama y a la siguiente vez que le piden una sesión tienen dos nuevos. Porque graban más rápido engramas de los que van desactivando. ¿Por qué? Porque les falta psicointegración.
Claro, aparte del tema de Raúl, que bueno, que de alguna forma te está preguntando a Adrián, que el 10% esté clear no significa que el 90% también. O sea, el 90 sí tiene más una base o un banco de engrama mayor que el 10%. Está clear el 10 porque de alguna forma desactivó los engramas que estaba afectando al 10. Pero seguramente hay muchísimos otros engramas que afectan al 90, ¿no?
Es que claro, esto depende mucho también del concepto que se tenga de clear. Porque clear, tal cual se explicó con la definición original, realmente no existe. Porque es imposible que una persona esté clear al 100%. Clear quiere decir que, no, que todos los engramas que le condicionan hoy están desactivados. Pero no quiere decir que clear sería desactivar absolutamente todo. Y realmente en la línea temporal del espíritu eso es imposible.
Claro, y aparte pueden quedar engramas del 10% directamente, ¿no? Engramas que son de esta vida del 10% y que todavía no impactaron, por no ser muy grave y demás, no impactaron con el 90 porque todavía no desencarnaste, ¿no?
Claro, sí.
Y sería conveniente también explicar que igual en una primera opinión del tetán, cuando empieza a trabajarse o con psicoauditaciones, igual dice, pues tengo 5 engramas que me condicionan. Y luego le van apareciendo más que quizá no veía.
Sí.
O no los veía tan claro.
Muchos dicen, quiero preguntar cuántos engramas tiene mi tetán. Bueno, está bien, pregúntalo. Pero no es garantía de que... la sesión que hagamos dentro de un año vayas a tener, ¿no?, en orden, te vayan a quedar
claro. Engramas estando. Claro, ten en cuenta que un tetán a lo mejor puede tener 4, 5, 6, 30 millones de años. Entonces, para rebuscar en ese banco de datos es un poco difícil hasta con la conceptualidad que tienen ellos.
A veces pasa, eso es así, pero a veces pasa hacia, según, ¿no?, hacia qué lado. A veces pasa allí que el espíritu tiene 6 engramas y ¿qué pasa? Que como algunos están interrelacionados, toca uno, se desactivan 3 a veces. Y de repente tiene muchos menos. Entonces, también puede ser que se acosten, ¿no?, los plazos. Pero también puede ser que se alarguen en el momento en el que el 10% sigue grabando engramas en el día a día o en el momento en el que va escarbando y va encontrando nuevos engramas que el primer día no los veía por su limitada conceptualidad.
No es la importancia.
¿Y eso de desactivar 3 engramas sucede porque entiende el engrama y los demás los entiende también, ¿no?, por un rol del ego, puede ser?
Bueno, queda desactivado en el momento en el que lo relata. Simplemente con relatarlo queda desactivado, pero evidentemente, ¿hasta qué porcentaje, no? Si el engrama, además de relatarlo, tú comprendes qué es lo que sucedió y lo asimilas, para mí es cuando queda. Por eso muchas veces hablamos de porcentajes, ¿no? ¿En cuánto porcentaje descargó el engrama de la sesión anterior? A veces puede ser que descargaran 50% ese engrama, que quede la mitad por descargar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, igual algo no llegó a entender bien, igual el trabajo del interlocutor o la interlocutora no fue bueno en ese caso, ¿no? Y al contrario, si el interlocutor lo hizo muy bien, el engrama se borra al 100%, por ejemplo, porque lo llega a ya no simplemente relatar, sino incluso interiorizar.
Sí, hablamos muchas veces también de que psicointegración elimina engramas. ¿Eso por qué? Porque hace entender ese engrama
claro,
de forma similar a psicointegración.
Claro, porque tú tienes dos maneras, ¿no?, de desactivar un engrama. O bien lo relatas, o bien directamente lo asimilas, comprendes la situación que llevo ahí, asimilas todo el proceso y directamente ese recuerdo ya no te duele. Si no te duele, ¿qué necesidad tienes de repasarlo? Ninguno. Porque ya es un recuerdo neutro.
Aquí, digamos que ahí la entidad siente amor y puede superarlo mediante el amor también, ¿no?
Claro, sí.
Maxi, ¿qué querías decir?
Sí, aquí cabría, estaría bien, Raúl, que darías algo como muy cortito, porque me imagino que quedará ya poco tiempo, pues de cómo intentar localizar roles de ego.
Pues le voy a dejar a Robert a ver que diga algo.
Bien. Es muy interesante la pregunta. Yo creo que es imposible ver lo que uno de alguna forma no tiene información. De qué es, cómo es, de qué se trata. Entonces es imposible reconocerlo, ¿no? Sin información previa. Por eso es interesante poder escuchar los audios. Hay muchísima información en la página. Empezar a escuchar los audios, analizarse en el día a día. Y también, a medida que uno va aumentando esa base de datos, poder observar también a otras personas, ¿no? Porque a veces esas personas pueden ser un espejo de uno mismo también, ¿no? Y empezar a identificar esos roles ese rol del ego que está afectando, ¿no? Dependiendo de cuál es la persona, la tendencia, a veces puede ser más impulsiva, más expresiva, empezar a comprender eso también, ¿no? Y trabajar la autoestima. Son temas muy amplios cada uno de esos, lo que yo estuve comentando, pero escuchar los audios en el día a día y tratar de, antes de ir a dormir, hacer una revisión de qué me pasó, por qué me sentí mal, por qué sentí tal o cual cosa, tratar de buscarle la vuelta a eso, hace que uno empiece a ver eso que a primera vista parece invisible, ¿no? Parece que no existe, hasta que uno toma información, ¿no? Y empieza a trabajar, a indagar en uno mismo.
Claro, es muy interesante. Yo te responderé de forma muy muy breve, Maxi, diciéndote simplemente lo que todo lo dice a Robert, pero bueno, diciendo brevemente solamente que yo creo que en el proceso en el que uno se va integrando en los roles del ego, va no solo descubriéndose a sí mismo, ¿no? Más allá todavía, va descubriendo los roles del ego, va estudiando en profundidad los roles del ego. Yo creo que la persona que logra integrar en un gran porcentaje, porque evidentemente nadie está integrado al 100%, pero lo entendemos, ¿no? En un gran porcentaje los roles del ego, creo que esa persona se vuelve un auténtico estudioso de la mente humana y estudioso de los roles del ego. Sinceramente lo creo.
Uh-huh. Muy interesante.
Bien, ¿alguien quiere aportar alguna cosa?
Quería decir una cosita más que me pareció que viene ahora al tema, ¿no? Que realmente uno empieza a ser uno mismo cuando deja de ser el ego, ¿no? Eso es muy interesante como concepto.
Sí, y recordarle a todo el mundo que no tenemos, que tenemos un audio, Robert y yo, no sé, con integración conjunta, en el que hablamos de cómo reconocer los roles del ego, que se la le pega una ojeada a la gente.
Muy bien. Con todo dicho, no tenemos preguntas en la sección de Tetrael Responde este mes. Quien quiera, recordamos que quiera realizar alguna consulta, duda o dar su opinión, recordad que podéis escribir a podcast@tetra-el.org.
Y sí, dicho, y los responderemos en el mismo programa, que
sí,
cabe también
en el siguiente programa.
En el programa sí, los responderemos lo que nos llegue.
Dicho con todo esto, vamos a despedirnos. Primeramente despido a Raúl, gracias una semana más por acompañarnos.
Pues nada, gracias a ti, Laura, gracias a todos los oyentes, gracias a todo el mundo, y nos vemos el mes que viene, que ya cerramos casi la temporada. No sé yo si será el último, será el penúltimo, yo creo que será el último. Bueno, ya veremos, ahora ya lo hablaremos esto en dirección, pero vamos a ver qué hacemos. Yo, algo especial intentaremos hacer para despedir la temporada.
David, eres el siguiente, saluda a los oyentes.
Bueno, como siempre, un gusto haber compartido este podcast con todos. Y bueno, saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Nos vemos, Robert. Gracias por participar.
Un enorme placer, como siempre. Y ojalá todos los comentarios hayan ayudado para tener punto de vista, ¿no? Y cierta información. Un abrazo gigante para todos.
Adrián, gracias por venir.
Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos.
Y Luis, gracias por haber estado ahí.
Un saludo a todos. Ha sido el primer podcast que prácticamente he estado oyente y ha sido magnífico escucharlo, ¿no?
Sí. Y Maxi, gracias por venir. ¿Qué tal?
Gracias por estar ahí. Un abrazo conceptual para todos y para todas. Hasta pronto.
y a todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Recordad que podéis dejar vuestras preguntas en podcast@tetra-el.org e intentaremos responderlas en el próximo programa. Y que podéis seguirnos en la página web www.tetra-el.org. Gracias y hasta la próxima.